Pero qué lindo tema, Cris. A Estela le encanta este tema. A Estela Jorquera, porque estamos en comunicación telefónica con Estela Fibiger, secretaria de Gestión Social.
A lo mejor también le gusta.
Capaz que le gusta también, y fortalecimiento institucional del Partido de Patagones. Estela, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buen día.
¿Qué tal? Buenos días a las dos, chicas.
Gracias.
Gracias por atendernos, Estela. El otro día hablábamos con Silvia Trépode acerca de el trabajo que se está realizando con respecto a los jóvenes. Y nosotros tenemos la mirada puesta ahí. Cada vez que nos enteramos, más que nada en la provincia de Río Negro, no tenemos tantas informaciones tan reiteradas con respecto a chicos que por ahí han tenido una historia compleja y que terminan desgraciadamente con algún tema delictivo o en la justicia. Es importantísimo seguir poniendo la mirada ahí, desde los medios, desde la sociedad. ¿Cómo está Patagones con ese tema?
Sí, mira, nosotros, Carolina, no conozco en definitiva la ley en la provincia de Río Negro, pero uh-huh. En la provincia de Buenos Aires, hace años que nosotros estamos adheridos a la Ley de Protección y Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes, uh-huh. Y esa ley hace que el Estado local que se adhiera tenga la responsabilidad de trabajar sobre los casos de niños y adolescentes con derechos vulnerados.
Ajá.
Un niño o un joven que termina cayendo en el delito, obviamente que para llegar a ese punto ha tenido un proceso largo y duradero de vulneración de derechos, ¿no? Un chico que crece a veces sin amor, sin contención de la familia, en la calle, expuesto a todas estas situaciones de consumo y de violencia, obviamente que desde el Vamos desde siempre tiene derechos vulnerados. Y a veces nosotros, hace dos años que estamos, desde que estamos, desde el primer día es nuestro norte, el de nuestro equipo de trabajo, ocuparnos de estos temas, me parece que es la gran responsabilidad que tenemos los niños y los jóvenes. Y bueno, en ese punto encontramos, la verdad, casos de muy vieja data,
claro.
Familias enteras que están complicadas con el tema de consumo y de violencia, y donde no solo un joven o un menor delinque en esa familia, a veces hay más. Y bueno, es muy difícil a veces trabajar cuando esto lleva mucho tiempo,
claro.
Lo hacemos, no, obviamente que vamos 20 veces a ir detrás de esa familia porque nuestro deber es lograr recuperar los derechos para ese niño o ese joven, pero hay muchas veces que es muy difícil y casi imposible, y en otras no, en otras podemos trabajar a tiempo en la prevención y bueno, y obviamente dándole muchas veces a las familias herramientas para salir de eso, pero también generándoles, Carolina, la corresponsabilidad, ¿no? Porque
claro.
la situación de un joven que delinque es primera responsabilidad de la familia, ¿no? De los adultos responsables de ese joven.
Totalmente. Hablabas de esta situación de larga data y hay familias que es generacionalmente esta situación, digo, que la mamá y el papá hacían lo mismo y el abuelo hacía lo mismo, digo, y los chicos crecen en esos ámbitos. ¿Cómo entras en una familia así?
Sí, la verdad que eso es lo que yo digo cuando hablo de que hay familias que estructuralmente,
claro.
¿no? Viven estas situaciones. Obviamente el niño lo vive porque sus padres también a veces lo vivieron y lo siguen sosteniendo. Se trata de abordarlos desde cualquier ámbito que tengamos. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es abordarlos desde el servicio local porque es lo que la ley nos exige. Pero si los trabajadores sociales o los técnicos del servicio no pudieran, intentamos con los técnicos y los trabajadores de los equipos que trabajan con familia. Y si ellos no pudieran, intentamos con los operadores de calle.
Claro.
Y si ellos no pudieran, trabajamos sobre todo con el joven.
Claro.
No sé, lo incorporamos al programa Envión, en donde el joven ahí, o el niño, casi niño a veces, por lo menos puede estar 3 horas en el día visibilizando la posibilidad de que hay herramientas para salir de eso, de que él además tiene derecho a salir de eso, más allá de lo que hagan sus adultos responsables. Entonces, trabajamos esta cuestión de la conciencia, ¿no? Del poder ver que hay otras cosas que se merece, que puede vivir sin consumo, que puede vivir sin violencia y sobre todo que debe vivir sin delito, ¿no?
Sí, que
porque
que
tiene
su
que
derecho.
Pensar en su mayoría de edad,
claro.
En su proyecto de vida, ¿no?
Claro. Es interesantísimo poder abordar estos temas así y a mí se me ponen los pelos de punta cuando, y bueno, a Estela le pasa exactamente lo mismo. Cada vez que hay una realidad de un chico que delinquió o que estuvo en un episodio de violencia, enseguida tratamos de ir a la historia de ese chico. Y hay gente que directamente directamente lo juzga. Digo, esos pibes son pibes chorros, esos pibes ya son delincuentes. Digo, hay una gran hipocresía y una gran crueldad con desde la sociedad hacia esos chicos, ¿no?
Totalmente. Yo siempre digo que en realidad ese niño que creció en esa familia ya o en ese barrio o en esa situación ya está condenado desde muchos espacios. Ya lo condena también la justicia cuando tiene que trabajar sobre un delito. El Estado local no está para condenarlo. El Estado local está para tratar de darle la posibilidad de salir de esa situación, de que se reivindique en algunos casos que muchos suceden. De esa situación que tuvo cuando era menor o cuando era más chico. Uh-huh. Y sobre todo hacer cargo mucho a la familia de esto, Carolina. La responsabilidad primera es de los padres y a la comunidad también, por supuesto, porque uh-huh. yo entiendo que la gente esté muy cansada y se horrorice, y lo primero que la más fácil que tenemos todos, obviamente, es catalogarlos, encasillarlos y entonces no dar como por hecho de que no pueden salir de esa situación, claro, de chicos delincuentes.
Claro.
Pero en realidad, cualquier niño, cualquier joven que uno le da otra posibilidad de vida, o una familia contenedora, o una comunidad que lo contiene, es otro chico. El chico siempre es su entorno, es su ámbito. Entonces, creo que tenemos que correr la mirada del niño o del chico o del menor hacia los adultos responsables, hacia la comunidad toda, uh-huh. y hacia diversos estamentos, ¿no? Porque esto como se transforma en un problema, empieza como un problema familiar que se termina transformando en un problema social, la problemática es social. Y todo el mundo quiere que las respuestas vengan del área social. Y la verdad que es una integralidad. Uh-huh. En este tema del consumo y del delito, esto hay otras partes importantes del Estado que tienen que trabajar, como lo es seguridad y como lo es justicia, por ejemplo,
sí,
y como lo es salud también,
claro,
con la posibilidad de recuperación, de un tratamiento, de una internación. La ley fija en esos estamentos un montón de responsabilidades, pero todo se apunta siempre a la temática social. Y la verdad es que si eso no funciona de la mano, Carolina, lo que hagamos nosotros en el medio, con el chico y con la familia, son todos parches. Es,
claro,
lo que yo siempre digo, son todos parches y tapamos un agujero para que se abra otro agujero. Sí. Entonces, me parece que acá la única manera de ir superando estas instancias, y yo creo que en las comunidades pequeñas, como Patagones, podemos mejor, porque es pequeña justamente, es que todos estemos juntos en esto.
Uh-huh.
Y en esto, la familia, la comunidad y el Estado en sus diversos estamentos.
Ahora, ¿cómo hacemos con un Estado que durante mucho tiempo también tenía un doble discurso frente a esta situación? Porque nosotros estábamos calentitos en casa, tranquilos, y nos quedábamos tranquilos porque esa mamá jovencita que la estaba pasando mal y que estaba embarazada tenía una asignación, entonces nos quedábamos tranquilos. Digo, hay muchísima hipocresía de todos lados. Y hay un discurso que no era real, ¿no?
Sí, el discurso de esto, de la inclusión, el discurso... La verdad es que nos encontramos con un Estado desarmado y nos encontramos con la familia desarmada. Y esto para mí no es una cuestión al azar. Esto era un proyecto político de un gobierno y de un Estado que quería gente que dependiera del Estado para todo, desde una asignación para poder comer... hasta estas cuestiones de la inclusión de los jóvenes, y la verdad es que hoy nos encontramos con una generación de chicos que no termina el secundario, que al no terminar el secundario no tiene herramientas para un futuro laboral, que están la mitad de ellos inmersos en el tema del consumo y de la violencia, y esta es la realidad de ese supuesto discurso inclusivo e integrador. Hoy la asistencia social sigue estando y va a tener que seguir estando mientras haya pobres en nuestro país,
claro,
obviamente. Pero nosotros como Estado estamos para darle otras herramientas de superación de esas instancias, ¿sí? De tener ganas de dejar de recibir la asignación por hijo porque pasé a ser un empleado en blanco y no, uh-huh, y no me corresponde por ley, pero tampoco me corresponde porque logré subir, digamos, un escalón más en mejorar mi situación económica y familiar.
Claro.
Esas cuestiones son cambios culturales que en todos los lugares de trabajo que tenemos en el área social se las estamos inculcando a los jóvenes, a las madres y a los padres. Es dificilísimo,
Sí,
es muy
claro,
difícil porque son
claro.
muchos años de acostumbrarnos a lo otro. Pero eso otro no te sacó de la pobreza, ¿sí? No te sacó de la situación de dependencia del Estado, no te solucionó el problema de adicciones en tu casa ni el problema de violencia. Y esa es la realidad con la que hay que trabajar, que la gente tome conciencia de que ese sistema no los sacó de eso. Entonces tenemos que apuntar a otras cosas.
Ahora, Estela,
Y es.
¿qué pasa? Y esta es una pregunta que me parece que nos tenemos que hacer todos para adentro, porque cuando nosotros escuchamos que tal o cual persona o tal o cual familia o tal o cual matrimonio acusa a un chico por portación de cara, porque viene de una familia vulnerable, digo, el daño que le hace a ese pibe que está tratando de salir, que está intentando trabajar, que está contenido en un programa, es gravísimo.
Sí, esto es lo que decíamos recién, ¿no? De por ahí
Lo digo porque
de la
sucedió, no voy
indiferencia por un
a...
lado de la
Sí.
comunidad, pero también del doble discurso de la comunidad, ¿no?
Sí.
Porque cuando uno intenta revertir estos procesos con otro tipo de políticas hacia los jóvenes y hacia los niños, lo que encontramos es a veces resistencia en la misma comunidad. Y lo que genera esto con un pibe que está tratando de salir porque cuando fue más joven cometió un delito, pero obviamente fue un delito menor para que uno después lo puede incorporar en un proyecto y en un proyecto de futuro para él y de
Sí.
trabajo y demás, lo está condenando nuevamente. O sea, es la misma comunidad que a veces no le permite reinsertarse y demostrar que puede hacer otra cosa. Entonces, es muy terrible para nosotros las autoridades darnos cuenta de que esto está hecho carne a veces en la comunidad, ¿no?
Claro.
Este doble discurso de que hay que hacer algo por los chicos, pero cuando tratamos de hacer algo, la resistencia la tenemos a veces en la misma gente.
Mira, a mí me pasó una vez, Estela, en casa, que tiraron una piedra a un vecino, a un vidrio, ¿no? Vinieron a casa a golpearme los vecinos, o el vecino, como loco, a insultarme porque mi hijo se juntaba con chicos, según él, que eran pibes complicados y que ellos habían tirado la piedra. Por supuesto que descubrimos que la piedra la había tirado un pibe del centro que estaba en otra casa y que estaban jugando y tiraron un piedrazo. De estas cosas nos tenemos que correr, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que cuando la gente, yo creo que cuando nosotros como comunidad vamos como juntando bronca, y eso no lo canalizamos productivamente por donde tiene que canalizarse, terminamos con estas explosiones en donde metemos a todos en la misma bolsa,
Sí.
acusamos, porque además acusar es más fácil que hacerse cargo de una situación. Es más
Claro.
fácil decir, son todos pibes chorros que no tienen recupero, a decir, ¿qué hay detrás de esos pibes? ¿Qué pasó que esos pibes son pibes de mi comunidad? ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo esa
Sí.
familia para que ese chico no llegara a eso? Todo eso es mucho más complicado, es un trabajo a largo plazo, un trabajo profundo, que casi nadie quiere hacer. Entonces, siempre es más fácil catalogarlos, meterlos en la bolsa y lavamos culpa
Sí, totalmente.
y decimos no se puede hacer nada. Esto yo, en realidad, es una realidad. No estoy con esto haciendo una crítica hacia la gente. A veces siento que la única manera de reaccionar que tiene es esta, pero yo digo, canalicemos eso en una buena acción para con los chicos. Hagamos una ONG, hagamos una organización, una asociación que trabaje con esos pibes para mostrarle otro camino, que no la hay, no las hay en Patagones.
Sí,
Y
qué
¿sabes qué?
bárbaro.
Pidamos a la justicia que haga lo que tiene que hacer, pidamos a los legisladores que cambien las leyes, porque acá hay todo un sistema judicial que deja un vacío enorme para con los menores de edad y
Claro.
sobre todo para con los menores en conflicto con la ley. Entonces, me parece que hay muchas cosas para hacer comunidad, como comunidad que quedarnos en esta cuestión de que son los pibes chorros y no podemos
Y
hacer,
dejarlos a un
que sí
costado y
lo
cuanto
son.
menos los veamos mejor esta situación. Estela, tengo las noticias locales. ¿Me esperás en línea 2 minutitos y volvemos?
Bueno, como
Dale,
quieran.
muchísimas gracias. Vamos a las noticias locales y enseguida volvemos con Estela Fibiger, Secretaria de Gestión Social y Fortalecimiento Institucional.